¿Cuántos temas para hablar en esta jornada de martes aquí en Fútbol Sudamérica? Porque estamos en pleno desarrollo de la fecha FIFA, pero vamos a detenernos en dos temas. En cómo se comprimió la tabla de posiciones, esa pelea sacando a Argentina y Brasil, que parecía que era de 5 seleccionados, pasó a ser de 8 seleccionados. Se sumaron 3 más y de eso vamos a estar hablando con Fernando Solabarrieta desde Chile, porque Chile ha sido acaso el gran beneficiado de la última fecha de eliminatorias. Y además, con Fernando Solabarrieta vamos a desarrollar cómo están viviendo los campeones de Chile de la Copa América 2015-2016, este famoso The Last Dance, su última oportunidad de ir a su último mundial con Vidal y Bravo, enemigos acérrimos ayer, hoy atrapados en un abrazo fraternal que le da vida a esta selección chilena. Todo aquí en Fútbol Sudamérica.
Esto es Fútbol Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Fútbol.
Nuevo Fútbol Sudamérica de martes con el embajador itinerante de esta sección en el mundo, Fernando Solabarrieta. Fer, ¿qué hago con Chile? Yo lo había dado de baja, ahora lo tengo de nuevo, como que se volvió a meter en el Mundial. O sea, la final del mundo, ese partido contra Venezuela del jueves, se volvió a meter, se le dieron todos los resultados, le ganó a Paraguay y tenemos a Chile otra vez peleando en el famoso The Last Dance. Tanto me acordé de vos, amigo.
Gracias, Juanjo, gracias. Sí. Bueno, vas a tener que hablar conmigo de clasificatorias de nuevo, pues, no más de eliminatorias. Recordando el podcast anterior. Sí. Se dieron las muchas circunstancias que Chile necesitaba como para poder volverse a poner en carrera de manera relativa, al menos. No pequemos de un optimismo desmesurado, aun cuando sí la ilusión definitivamente entra al mundo futbolístico chileno, porque eso sí que es real. El triunfo frente a Paraguay, más la derrota de Ecuador, más la derrota de Perú, y el hecho de que todavía no se termine de escapar el equipo que puede ir al repechaje, hacen creer de que efectivamente si Chile le gana a Venezuela, podría seguir a lo menos el próximo año encendido. Sí, gran drama, Juanjo, lo decíamos, o por lo menos lo insinuábamos el otro día, era que Chile podía quedar fuera del Mundial un año antes de que termine, o sea, meses antes del término de la clasificatoria y un año antes de que comience. O sea, era muy, muy dramático.
Sí, te dejaba un bache en el calendario tremendo y que eso iba a generar seguramente una enorme crisis deportiva en el seno de la selección chilena. A ver, uno mira y matemáticamente está a 5 puntos de Colombia. Colombia juega el jueves una final, así como Chile tiene su final con Venezuela, Colombia tiene una final, un mano a mano contra Ecuador. En el caso de que gane Colombia, ya no será el último puesto, o sea, te va a levantar ese piso del quinto puesto. Se me ocurre que más allá de ganar sus partidos, Chile lo que necesita es que Colombia mantenga ese piso lo más bajo posible, porque uno dice, bueno, pero si gana Colombia, los otros dos son Ecuador y Uruguay, que tienen 16, no es tanto. Me parece que hoy por hoy un punto en esta competencia es un montón, ¿no? Porque está todo muy parejo.
Sí, sacar un punto en clasificatorias es muy, muy difícil. Y bueno, y acá empiezan también las cuentas. Y yo recuerdo que esta situación la vivimos en el proceso hacia Rusia, cuando decíamos, no, hay que ir a ganarle a Bolivia en el último partido. No, hay que ir a ganar. Y finalmente, cuando todo terminó, nos habría bastado que Paraguay no nos hubiese hecho 3 goles en Santiago. Con que nos hubiese hecho 1 menos, Chile clasificaba al repechaje y de seguro estaba en el Mundial. O sea, no había ni que ir a ganar a Bolivia, no había ni que ir a ganar a Ecuador, no había ni que ir a nada, simplemente habría bastado con que no se hubiese perdido 3-0 con Paraguay y solo se hubiese perdido por 2-0 en Santiago, imagínate.
Sí.
Con lo que te quiero decir que en realidad a veces hay que ser mucho más cauto y decir, mira, por ejemplo, el último partido frente a Lima, imagínate el empate, lo que hoy día hubiese significado para Chile, ese punto en Lima, lo que hoy día significaría. Entonces, parece que no había que ir a ganarle a Perú. Simplemente haber planteado un partido donde el punto hubiese cobrado mucho valor.
Porque un poco más conservador, porque sí. Hoy a Chile lo tenías con 11 y a Perú lo tenías con 2 menos. A Perú lo ibas a tener abajo tuyo con 9 unidades. Sabés que yo te escuchaba y digo, ¿Viste cuando uno estaba en el colegio secundario, que uno era medio vago, por ahí no estudiaba todo el año, y en lugar de ir estudiando todos los días un poco, como te decían tus padres, uno dejaba, no, el último día estudio todo. No, las últimas, el último día no estudiabas nada. Faltaban 3 horas, no, faltando 3 horas me siento y estudio. En realidad terminabas estudiando en el recreo antes de que te tomen el examen. Y ahí quería salvar todo lo que no habías hecho durante todo el año.
Sí.
Digo, un poco la competencia es así, ¿no? O sea, ese puntito que hoy parece que no suma demasiado en la cuenta larga es el que te termina sacando la diferencia.
Totalmente, totalmente. Entonces, hoy creo que aprendiendo esa lección, las cuentas que debieran sacarse debieran ser muy cautas, muy cautas. Y, por ejemplo, en este análisis, no sé cómo se dice en Argentina, pero nosotros en Chile decimos en esta pollita que me invitas a jugar, la polla, porque hace alusión a un juego efectivamente de...
Se entiende.
Sí. Imagino que en España esto no debería llamarse de esa manera. En fin.
No.
Estoy seguro. Bueno, el hecho es que, claro, en esta polla, que en este juego que me haces hacer, yo creo que en definitiva, por supuesto que lo que nos conviene es que los que siguen ahí al lado nuestro y que te sigan perdiendo puntos, el caso de Paraguay, de Perú, de Bolivia, evidentemente, los que están en la zona donde se encuentra Chile ahora. Y los que están más arriba, claro, conviene también que pierdan puntos. El tema es que cuando juegan entre sí, como el caso que tú citas, Ecuador-Colombia, la pregunta es ¿qué se hace? Y a mí, si me preguntas, yo creo que conviene en este instante que Colombia le gane a Ecuador. Mira lo que te digo. Porque Colombia, aun cuando tiene 15 puntos, con lo cual tú me dices, si gana se te escaparía, ¿no?, en ese puesto que estás tratando de alcanzar. Sí, pero es que con Colombia ya jugamos. Entonces, no hay forma de descontarle puntos. En cambio, con Ecuador sí. Por tanto, si Ecuador se queda con 16, en algún momento Chile juega con Ecuador y se le pueden descontar puntos de manera directa, ¿no? Pensando pensando en que alguno de los dos tiene que perder puntos, porque lo ideal para Chile sería que empataran 0-0 y que la Conmebol los castigara y lo dejara con 0 puntos cada uno, pero como eso es imposible.
Por partido malo, que salga un partido tan malo que la Conmebol diga los castigo a los dos, pero sabemos que eso no va a ocurrir. ¿Sabés qué? Da la sensación, además, no sé, yo lo veo así. Esta Colombia de Rueda me parece una Colombia preparada para sacar más puntos que actualmente que Ecuador. A Ecuador le cuesta mucho sumar de visitante. Colombia, de hecho, en la eliminatoria con Rueda no ha perdido todavía. Mucho empate, es cierto. El empate no termina cerrando tanto, pero es un equipo que está en competencia. La verdad es que está apasionante. Y en la última fecha, ¿sabés qué? Hablo con vos, me decís, se dieron todos los resultados. Los que perdieron, Paraguay, ayer hablaba con Nico Litic y decía, fue una fecha ideal, jugaron todos para Paraguay. ¿Por qué? Porque si bien Paraguay perdió, todos los que estaban en su entorno no ganaron. O sea, todos consideran, en Colombia, ni hablar, yo estoy ahora en Colombia, dicen la fecha ideal, porque los que competían con Colombia perdieron, ganaron los de abajo, Colombia empató con Brasil. Digo, creo que fue una fecha tan particular que ha hecho que, perdió Uruguay también contra Argentina, todos consideran que se le dieron y que le cuadraron las cuentas. Yo creo que lo que hizo fue comprimir mucho la tabla. Despegados Argentina y Brasil, vos tenés entre Uruguay y Ecuador, que son los, digamos, en esta mini tabla de 8, que son los que están primeros, y supongamos Chile, que está en la octava ubicación, tenés 6 puntos, que son 2 partidos, no es tanto. Así que creo que la fecha que pasó, y hay que ver qué ocurre con la que viene, lo que hizo fue comprimir mucho la tabla de posiciones. Te quiero preguntar por una imagen que a mí me pareció muy fuerte y que hemos hablado alguna vez de la relación Bravo-Vidal, que parecía definitivamente rota después de lo que fue la eliminación, aquellas declaraciones de la esposa de Bravo, la respuesta de Vidal, bueno, todas las cosas que pasaron, que empezaron a limarse asperezas, que ahora conviven en un vestuario, que habían aparecido inclusive algunos videos de ellos en Instagram, en live de Instagram, acercándose, abrazándose, hablando entre ellos, pero que el otro día se dieron un abrazo de esos que vos decís, bueno, la paz está definitivamente firmada y sellada entre los dos grandes referentes de la selección. Creo que también marca mucho que ellos saben que tienen de aquí en adelante 7 partidos para jugarse la vida.
Sí, yo creo que lo que sucedió al término del partido fue una suerte de catarsis. Hacía mucho rato que la selección estaba necesitando esta victoria. Fíjate que este fue el partido 27 entre equipo, contra equipos sudamericanos en los últimos años. 27. De los 26 anteriores, Chile solo había ganado 4. 4. Aquella fabulosa selección campeona de América, en algún instante rankeada dentro de los 5 equipos mejores del mundo, en el último tiempo había extraviado tanto el camino que llevaba 4 partidos ganados de 26 entre los rivales directos sudamericanos, ¿no? Porque por ahí metía victorias en algún amistoso contra un equipo centroamericano, en fin, pero contra rivales directos, 4 de 26. Hacía mucho rato que entonces necesitaban algo así. De hecho, la imagen que tú me citas es evidentemente icónica. Y después la de Gary Medel en las tribunas. Gary Medel celebrando como si fuera un hincha. Y claro, era un partido muy importante frente a Paraguay, pero tampoco era la final del mundo. Había detrás de eso un componente emocional súper, súper alto. Se notó de inmediato que esta selección estaba súper presionada y que necesitaba lo que el otro día había ocurrido para, no solo para sacarse todo eso, sino además para sentirse en carrera.
Y además que yo creo que toda esa crítica que inclusive Medel después declaró diciendo, o Vidal, sí, alguno de los dos, vos sabrás mejor, Medel, le dijo, son mufas, quieren que estemos afuera, esto es para los que nos daban ya eliminados del Mundial. Me parece que ellos también, Medel, ellos también dentro del plantel deben haber visibilizado que más allá del partido del otro, sí, día, Chile, antes de jugar contra Paraguay, estaba con un pie y medio afuera de la posibilidad de clasificarse al Mundial, porque realmente había quedado muy, pero muy comprometido. Terminó jugando además con los resultados puestos de todos los demás. Entonces creo que terminaron el partido sabiendo los jugadores chilenos que se le había dado esa fecha redonda, que en la previa una cosa es decir, bueno, yo le gano a Paraguay, ¿le puedo ganar mano a mano? Sí, obviamente que le puedo ganar, juego de local, tengo jugadores de jerarquía. Ahora, que se me dé la combinación de todos los otros resultados, ahí sí que era mucho más difícil. Y los jugadores creo que cuando terminó el partido se dieron cuenta que habían vivido un domingo de gloria, ¿no?
Sí, completamente. Completamente. Y que además apareció el gol y que además se confirma el buen momento de Ben Brereton. Que si bien la salida de Charles Aránguiz del partido complica, por supuesto, hay en ese sector también confirmaciones de que el equipo puede crecer o hacer recambio allí con la presencia de Marcelino Núñez, que en el fondo Paulo Díaz es definitivamente el defensor central alternativo o incluso titular, y que en definitiva entonces tienes a Maripán, a Medel y a Pulgar, que Bravo sigue siendo, en fin, cuando se gana, tú lo sabes bien, Juanjo, cuando se gana son todas buenas noticias. Y lo otro que a mí me pareció muy importante, el buen partido de Alexis. El otro día yo hice un podcast. Yo a Alexis le tengo muchísimo cariño porque yo fui el relator del Campeonato del Mundo de Canadá 2007. Bueno, uno de los relatores, pero que relató para Chile ese Campeonato Mundial Sub-20, el de la famosa Generación Dorada. Entonces me tocó convivir mucho con estos chicos en distintos hoteles. Eran niños, entonces no solo eran chicos muy cercanos, sino que además estaban empezando en el fútbol, por tanto se podía hablar con ellos, a veces te pedían hasta consejos, en fin. Bueno, yo te quiero muchísimo, Alexis, por eso, le tengo mucho, mucho cariño profesional. Y el día viernes, el podcast que hice precisamente para Footbox, fue de una crítica brutal, Alexis, como creo yo nunca había hecho. Porque realmente lo que estaba haciendo en la cancha era irreconocible. Más que eso, era irritante lo que hacía en la cancha Alexis. Bueno, yo creo que eso se corrigió también en el último partido frente a Paraguay. Por tanto, todas esas cosas, siento, hicieron que esta reacción postpartido sea tan de tanta catarsis, para mi gusto.
Yo ayer escuchaba los colegas uruguayos muy enojados, hastiados y cansados de Tabárez. Me la pasé escuchando críticas a un hombre que lleva tanto tiempo en el cargo y rápidamente pensaba, digo, qué difícil, mirá que Tabárez ha dirigido mundiales con Uruguay, creo que ya van 3 mundiales dirigidos, ha ganado Copa América y así todo no está al amparo de las críticas de la prensa uruguaya y bueno, sobre todo después de lo que fue una noche fatídica para Uruguay en el Monumental de Buenos Aires. Y pensaba en Lasarte, ¿no? Lasarte que lleva un puñado de partidos en medio de la competencia. Creo que salvó su pellejo pero no sé si los jugadores lo hicieron por salvar el pellejo del entrenador, los jugadores chilenos, no, sino que básicamente lo hicieron por salvar su mundial. Digo, o sea, así hubiera estado Solabarrieta, Buscalia o Lasarte, la respuesta de los jugadores hubiera sido la misma. Son de esos momentos en donde aparece la casta del jugador y vos decís, bueno, esta es la noche si quiero seguir con vida y si quiero seguir soñando.
Sí. Hay buena relación entre el técnico y los jugadores, no tengo duda. El otro día alguien me comentaba que después de la luna de miel inicial había surgido alguna inquietud dentro del plantel respecto de la forma en que estaban jugando. Ellos sienten algo un poco más ofensivo. Lo que pasa es que también hay que darse cuenta y pensar que esa forma de jugar no sé si es tan posible hoy en jugadores de 33, 34 años, que claro, anduvieron por el mundo jugando partidos de una intensidad suprema, con una presión alta increíble, sometiendo a rivales en todas partes, pero que eso ya definitivamente es muy difícil de poder hacer. Entonces, bueno, aun cuando ellos crean que pueden jugar un poquito más adelante, esa es la única inquietud que por ahora tienen, pero la relación con ellos, con el técnico, es buena. Ahora, de ahí a que hayan jugado este partido por él, no, tú tienes toda la razón. Lo jugaron por ellos, porque sabían que este último capítulo tienen que escribirlo de la mejor manera y se les estaba escapando. Sí, esa es la razón.
90, 2010, 2014, 2018, el maestro Tavares. Rectifico, 4 mundiales y va por su 5º mundial, lo cual constituiría todo un récord. Y yo diría que en esta etapa, además, un récord inalcanzable. Volver a encontrar un embajador así del fútbol sudamericano va a ser difícil.
Muy bueno, difícil. Fer, perdona. Ya que nos está grabando Agustín, porque si no decimos que, bueno, claro, ellos no se acuerdan de nosotros, no sé qué. Un técnico de la selección mexicana hizo eso. Y después, pero no solo con México. Bora Milutinovic, claro, ¿te acuerdas? Sí, él dirigió... Sí. 5 países distintos del mundial.
Dirigió China, dirigió México, dirigió Estados Unidos y después algún europeo, no me acuerdo cuáles eran los otros, pero sí ha dirigido 5, es cierto. Pero bueno, no con un mismo seleccionado, que es lo que estaría haciendo Tavares si es que logra el objetivo Uruguay. Bueno, ¿qué esperas del partido con Venezuela? Venezuela jugó bastante bien el partido con Ecuador en su última presentación. Y contra Brasil estuvo 70 sí. minutos, ganando 1-0 también. Sí. Digo, no sé si será una cuestión así, un trámite para Chile tampoco ganarle a esta Venezuela.
No, dejó de ser un trámite ganarle a Venezuela hace ya varias clasificatorias. No, es un partido difícil. Además, el partido con Venezuela fue un punto de inflexión y fue el que le costó el cargo a Reinaldo Rueda. Chile perdió con Venezuela en la primera rueda de estas clasificatorias. Y por tanto sabemos exactamente que es un equipo difícil, duro. ¿Jugó Chile su peor partido ahí? Sí. Junto con el primer tiempo frente a Colombia fueron los dos peores momentos de las clasificatorias en este proceso, pero ahora sí es un rival de cuidado. Lo que te decía hace un rato, se quedó fuera Charles. Esa es la gran mala noticia, que es realmente una muy mala noticia. Charles es demasiado importante para este equipo, brilla más Vidal, están las luces de Alexis, la inmensa trayectoria de Bravo, la fuerza del Pitbull, pero realmente el que está en la cocina, el que mueve ese restaurante,
el motor del equipo,
exacto, es Charles Aránguiz. Entonces no deja de ser una baja muy importante, pero bueno, pensamos, lo que se piensa en Chile es que si se sacó adelante el partido con Paraguay, para mi gusto siempre el peor visitante que puedas tener, siempre que viene Paraguay, por lo menos para nosotros es el rival más incómodo como visitante, porque Argentina y Brasil tienen mayor calidad, por supuesto, pero te salen a buscar a algo de juego, hacen.
Salen a jugar, claro.
Exacto. En cambio,
es otra historia.
En cambio, claro. Paraguay, entonces, saliendo de este partido, pensamos que si bien Venezuela es de cuidado, el peor visitante ya pasó por Santiago. Esa es la sensación. Te la traslado. Por ahí está. Sí. Te la traslado. Por ahí estoy equivocado, pero esa es la sensación que existe hoy día en Santiago, bueno, y en Chile.
Sí. Coincido con vos plenamente. Paraguay es muy difícil recibirlo en tu casa. Para mañana, Fer, tengo una información importante acerca de cómo puede definirse la historia entre Brasil y Argentina.
A ver.
Pero eso será mañana en Fútbol Sudamérica.
Bueno,
para mañana en Fútbol Sudamérica.
Te escucho.
Te lo digo a vos por línea privada.
No, te voy a esperar. Voy a esperar. No, como corresponde, voy a esperar mañana el podcast. Sí, trampa que te llamo por interno.
Una información de que me llega desde alguien que está muy bien informado y que me cuenta algunos detalles sobre lo último de la decisión que tiene entre manos FIFA y que por ahora no se conoce en el mundo. Abrazo grande, Fer. Buena jornada.
Gracias. Buena que me dejaste metido. Mañana de cabeza voy a escuchar el podcast.
Gracias por acompañarlo como siempre y que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.